Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Algunos aseguran que el cangrejo Raúl Guillermo Rodríguez Castro podría terminar convertido en un preso federal, como Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. No está acusado, al menos por ahora, pero una investigación federal sobre la llamada mafia cubana de Quintana Roo en México y un proceso judicial en Estados Unidos, en el que al menos 6 coacusados se declararon culpables, colocan su nombre en una historia que puede tener consecuencias enormes. ¿Recuerdan esta revelación exclusiva que hicimos hace algunos años? The New York Times publica este martes una bomba que, según nos han contado nuestras propias fuentes, llevaba tiempo cocinándose. Algunos también dicen que podría ser además un as bajo la manga del secretario de Estado Marco Rubio. ¿Por qué? Bueno, porque las alegaciones sobre el presunto pasado criminal del nieto de Raúl Castro podría convertirse en un poderoso instrumento de presión, cooperar con Estados Unidos o arriesgarse a enfrentar algún día un destino parecido al venezolano Nicolás Maduro. Miguel González Vidal, de 38 años, a quien investigadores estadounidenses consideran un criminal de carrera, según el Times, habría declarado bajo juramento que entregó regalos a Raúl Guillermo Rodríguez Castro a cambio de protección para sus operaciones de tráfico de personas entre Cuba y México. Y no estamos hablando de cualquier regalo. Entre ellos habría una lancha, reloj Rolex y otros artículos de lujo. Los investigadores también descubrieron, según el periódico, un esquema mediante el cual se compraban en Florida productos utilizando tarjetas de crédito robadas y que posteriormente terminaban vendiéndose en mercados estatales cubanos. Ahí aparece nuevamente el nombre del cangrejo. Ahora bien, hay que dejar algo muy claro. ¿Está acusado Raúl Guillermo Rodríguez Castro? No. ¿Está sancionado por Estados Unidos? Tampoco. Pero su nombre ya comienza a aparecer en un terreno mucho más peligroso que el de los rumores o las fotografías de lujo, los expedientes judiciales, testimonios bajo juramento, investigaciones federales. El cangrejo ha dicho a fuentes de Martín Noticias que él se considera capitalista, aunque pretende mantener el sistema político heredado de su abuelo Raúl Castro y de su tío Fidel. La reciente entrevista publicada por USA Today los retrató, además, como lo que muchos cubanos llevaban años denunciando, un heredero privilegiado de una élite que disfruta de lujos mientras gobierna a una isla empobrecida. Pero nuestra propia investigación aquí en Martín Noticias va más allá de lo publicado por The New York Times. Fuentes muy cercanas a Raúl Guillermo Rodríguez Castro nos han contado cómo, a través de lugartenientes y personas de confianza, el cangrejo y sus círculos cercanos habrían obtenido millones de dólares del éxodo de más de 600.000 cubanos hacia Nicaragua y México rumbo a la frontera de Estados Unidos entre el 2021 y el 2025. A ver, ¿alguien cree que de verdad tú puedes sacar 600.000 cubanos en vuelos charters sin que el gobierno cubano no esté participando en todo esto? Las fuentes nos dicen que parte de ese dinero habría terminado invertido en propiedades y en empresas de paquetería y negocios vinculados a los envíos a Cuba. Son alegaciones muy serias y en Martín Noticias hemos realizado durante meses diligencias para verificarlas, hemos consultado documentos y también autoridades federales que tienen conocimiento de todo esto que yo estoy diciendo. Seguimos trabajando en esta investigación que todavía no ha terminado. Lo importante ahora mismo es que algunas piezas ya comienzan a encajar. El tráfico de personas, las embarcaciones, los regalos, el dinero, los negocios. Una y otra vez el nombre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro sale. ¿Hay algún mensaje dirigido al cangrejo detrás de todo esto? Todo parece indicar que sí, porque Washington no necesita necesariamente acusarlo mañana para ejercer la presión que hoy está ejerciendo. Y si algún día esas investigaciones terminan convertidas en cargos federales, el nieto de Raúl Castro podría descubrir que ser el heredero de una dinastía revolucionaria no concede inmunidad ante un tribunal estadounidense. Y sin dudas, en Miami, más de alguno disfrutaría viendo ese cangrejo enchilado. Soy Mario Pentón. Bienvenidos a Martín Noticias.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y por supuesto, para hablar de la noticia del día, el cangrejo Raúl Guillermo Rodríguez Castro vinculado a procedimientos judiciales, vinculado a una acusación, aunque él no está acusado todavía. Nos acompaña Miguel Cosío, quien es experto en temas cubanos. Miguel, bienvenido.
Muchísimas gracias, bien, muchas gracias y qué bueno estar una vez más aquí en este espacio de Cuba al Día compartiendo contigo, Mario.
Miguel, lo primero, ¿qué cambia políticamente Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, el cangrejo, el hombre más poderoso de Cuba? Su nombre está vinculado a registros judiciales, a testimonios de cooperantes de una red criminal y dice que él conocía de todo esto que estaba ocurriendo y que además los ayudaba a cambio de sobornos. ¿Qué cambia? Porque todavía no ha sido acusado formalmente.
Bueno, cambian muchísimas cosas. Primero, el tema de una posible investigación sobre Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, tú y yo la hemos comentado en tu espacio en ocasiones anteriores. Es algo que estaba, algo había en el ambiente, número uno. Número dos, desde el punto de vista político cambia lo siguiente. Es decir, Raúl Guillermo Rodríguez Castro ha sido señalado por parte de, sobre todo, de la prensa occidental como una posible figura en un posible escenario de negociación entre Estados Unidos y Cuba en una suerte de reforma, cosa que el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre un cambio en Cuba ha dicho que para que haya cambios económicos reales tienen que haber reformas políticas profundas, y para que haya reformas políticas profundas tendría que haber un cambio de sistema de gobierno, cosa que Raúl Guillermo Rodríguez Castro no lo haría ni en sueño. Primero, porque no tiene el conocimiento. Segundo, porque tampoco creo que tenga el capital político ni el talento político para hacerlo. Y tercero, porque esto es un asunto de familia como en una mafia. Entonces, lo que viene a cambiar este par de reportajes, porque no es uno solo, este par de reportajes de The New York Times hoy, es que lo ha colocado en el centro del ámbito judicial, del ámbito criminal. ¿Por qué? Porque hay amplias declaraciones, una de ellas, uno de los personajes que se declaró culpable y que pudo colaborar o decidió colaborar con las autoridades norteamericanas en una investigación que venía desde el año 2020 y que finalmente el proceso judicial terminó en septiembre del 2023, lo que dice es que a cambio de la protección o a cambio de hacerse de la vista gorda, como uno lo quiera llamar, en el tema del tráfico humano, la introducción de mercancía ilícita a Cuba producto de operaciones con tarjetas de crédito robadas, Raúl Guillermo Rodríguez Castro se beneficiaba, por ejemplo, con el regalo de una embarcación, ahí lo señalan, de alta gama, de alto rendimiento, Fontaine 38, con una moto Suzuki, con un reloj Rolex y con ropa Louis Vuitton. Recuerda que en la entrevista que Raúl Guillermo Rodríguez Castro le dio a USA Today, él dijo, cuando la periodista le preguntó, que de dónde sacaba esta ropa de lujo, él decía que se le regalaban sus amigos. Ahora uno podría tener la sospecha, tal vez, que uno de sus amigos podría haber sido uno de estos traficantes. Una operación que involucraba, a Mario, a más de 20 personas. Seis de los acusados se declararon culpables. Algunos enfrentan penas de hasta, 25 años. Y entonces lo que cambia, para volver al origen de tu pregunta, es que, dicho eso, tú no podrías negociar cualquier cosa que fueras a hacer con un criminal, con alguien que podría estar siendo investigado o que podría ser acusado. Acuérdate que la justicia norteamericana opera de manera contundente. Ahí vemos que después de 30 años el abuelo, Raúl Castro Ruz, ha sido acusado formalmente por el crimen, el asesinato de los miembros de las avionetas de Hermanos al Rescate hace 30 años, en 1996. Entonces, en el caso de la justicia norteamericana siempre llega a veces muy tarde, y esto es lo que ha puesto la figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro de cara al gobierno de los Estados Unidos, de cara al Departamento de Justicia, de cara a la opinión pública y de cara también a la comunidad europea, por ejemplo, uh-huh, en el centro de una posible investigación o por lo menos el señalamiento de que en algo turbio a él estaba. Enseguida que yo leí este reportaje, Mario, para terminar con esta parte, esta mañana temprano, enseguida, lo primero que me vino a la cabeza, la primera imagen que me vino a la cabeza fue un reportaje tuyo que realizaste en América TV hace unos años, Raúl Guillermo Rodríguez Castro sobre un yate de lujo, después con aquella cosa de la fiesta de los pinchos. Es decir, esto era algo de una comidilla sabida. Esto es muy contundente. Yo no creo que David Adams y Frances Robles, colegas, amigos, conocidos de The New York Times, hayan cometido una pifia periodística aquí, porque ellos han tenido acceso, número uno, a entrevistas, y número dos, aparte de expedientes judiciales. Entonces yo creo que aquí hay algo sólido que lo que hace es cambiar cualquier perspectiva que alguien podría haber tenido de un papel de Raúl Guillermo Rodríguez Castro en un proceso de cambio en Cuba.
A mí me llama mucho la atención y me alegra muchísimo, además, que haya salido esta información, porque en Martín Noticias, y se los comentaba antes en la introducción, llevamos meses investigando toda una trama también del uso de la emigración como una fuente de divisas para el cangrejo y su entorno. Fuentes muy cercanas al cangrejo, lugartenientes del cangrejo, habrían ganado millones de dólares con el flujo de más de 600.000 inmigrantes a través de Nicaragua hacia la frontera de los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que 600.000 personas salieran de Cuba a través de estos vuelos que costaban $4.500 en muchos casos, de La Habana a Managua, y que eran organizados, eran vuelos charters en su inmensa mayoría, y que detrás de esos vuelos charters habían personas muy cercanas al cangrejo. Esto lo hemos estado investigando en Martín Noticias, esto lo hemos compartido con las autoridades federales de los Estados Unidos y sabemos que hay material para investigaciones y que ojalá puedan llegar a un buen puerto. En cuanto al tema del cangrejo, en medio de todo esto, Miguel, el cangrejo no está sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Raúl Guillermo no está sancionado. De hecho, se ha sentado con Marco Rubio, se ha sentado con John Ratcliffe, el jefe de la CIA. ¿Por qué escoger al cangrejo? ¿Su amor al dinero creen que pueda ser más fuerte? Yo lo dudo, de su lealtad al apellido.
Bueno, primero, sobre el cangrejo. El cangrejo, efectivamente, tú lo reportaste ampliamente. Los reportajes tuyos han señalado los veintitantos viajes del cangrejo a Panamá con el tema del dinero, inversiones, etcétera. Y en uno de esos vuelos también fue a San Kitts, donde hace unos meses, donde se celebraba casualmente la cumbre del CARICOM, es decir, de los 15 países de la comunidad del Caribe. Y paralelamente a esa reunión, magna reunión de los países del Caribe, hubo una reunión paralela entre funcionarios del Departamento de Estado y Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Yo no podría asegurar que haya sido directamente con el secretario de Estado, pero en todo caso, no importa si fue o no con el secretario de Estado o con alguno de los funcionarios, altos funcionarios del Departamento de Estado. El hecho es que el fondo del asunto es que Estados Unidos lo que trató en un, digamos, en una primera iniciativa, Mario, de buscar la vía diplomática. Estados Unidos, yo te he explicado en otros programas, tiene siempre tres opciones sobre la mesa. Número uno, la opción diplomática, que es la que explora hasta el final, vamos, hasta el día de hoy, hasta el último minuto, con el tema de Irán. Estados Unidos ha seguido insistiendo en ver una manera para que no llegue la segunda opción, que es la opción militar. Y la tercera la comentamos ampliamente hace unos días, no es el caso hoy. Pero Estados Unidos busca siempre la fórmula de la vía diplomática. Entonces, ¿por qué razón buscar a Raúl Guillermo Rodríguez Castro? Bueno, primera razón de fondo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro es el hombre de confianza, el nieto adorado de Raúl Castro con 95 años, enfermo, sordo. Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, no es una figura para Estados Unidos. No lo es, primero porque ya tuvo un papel de negociador con la administración Obama en el 2013-2014, que dio como resultado el acercamiento fallido entre Cuba y los Estados Unidos en aquel momento, ya sabemos la historia. Segundo, porque a mi juicio yo creo que la figura de Alejandro Castro Espín está vinculada, o por lo menos en ciertos círculos del poder y del Estamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se le vincula con lo que ocurrió en La Habana con 24 diplomáticos y oficiales de inteligencia norteamericanos y 20 canadienses. Es una historia que todavía está por descubrir hasta dónde la mano de la familia Castro y de Alejandro Castro Espín, ya haya sido por omisión o por comisión, tuvo algo que ver con lo que pasó con nuestro diplomático en el caso del síndrome de La Habana en el 2016 y 2017. Después desapareció de la vista pública, digámoslo así. Entonces, el otro punto importante, porque Raúl Guillermo Rodríguez Castro, además de gozar de la confianza, no teniendo ya a Alejandro Castro Espín como una suerte de vía de negociación, es porque en Cuba, a diferencia de Venezuela, gobierna una estructura familiar y dictatorial y vertical, que parte de la familia de Raúl Castro en persona. Entonces hay un tema aquí como en las mafias, como en las grandes cúpulas mafiosas, como las cinco familias aquellas de Nueva York, de confianza, no teniendo a Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que había fallecido ya, el padre de Raúl Guillermo, pues no le quedaban muchas piezas. Y Oscar Pérez Oliva Fraga, sí, es un Castro ascendido recientemente en la estructura y es más bien de la vía civil. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, ha crecido bebiendo de toda esta fiesta militaroide y de los aparatos de seguridad con el abuelo. Él mismo ha confesado que desde jovencito, de niño, participaba o se metía en las reuniones que tenían tanto su tío abuelo Fidel Castro como su propio abuelo Raúl Castro, incluso en las discusiones.
Pero ¿crees que esta revelación, algunos lo ven como un as bajo la manga del secretario de Estado Marco Rubio para presionar, lo mismo lo han hecho a Delcy Rodríguez, ¿crees que esta revelación pudiera empañar la figura del cangrejo en estas negociaciones, cangrejo?
Lo mata. El cangrejo ha recibido hablando en términos militares, un plomazo en medio de la frente, porque no solo lo invalida de cara a los Estados Unidos, de cara a la estructura de poder de los Estados Unidos y a los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos. Tú, cuando vas a negociar con un narcotraficante, con un delincuente, las condiciones no son para que se vaya, como dicen los españoles, de Rosita, es para que se entregue o para que dé más información. Es decir, el cangrejo, lo que acaba de ser señalado, y no por la vía pública, sino por la vía periodística, por un gran medio de prensa, como un criminal. Eso es lo que es. ¿Quién le va a rebatir a The New York Times? ¿Va a salir de nuevo Carlos Fernández de Cossío o Bruno Rodríguez Parrilla, el Imperio y el New York Times al servicio del Imperio? Nadie le va a creer. Entonces, de cara a la opinión pública, el cangrejo acaba de ser puesto en la más absoluta oscuridad política. No es una pieza. ¿Por qué razón? Porque detrás de esto, si se comprueba, habría un crimen. Es decir, tráfico humano estamos hablando. No, y quién sabe tráfico de cuánta cosa. Tú acabas de decir, 600.000 cubanos habrían llegado y cómo está el asunto, cómo fue en Nicaragua, en Centroamérica, etcétera. Tú acabas de explicarlo.
No, y estamos hablando de una, en este caso, la mafia cubana de Cancún, que es como le llaman a esta mafia con la cual estaría vinculado, de acuerdo a estos documentos judiciales revisados por el New York Times y que estamos buscando también en Martín Noticias para presentárselos a ustedes. Estamos hablando de una mafia extremadamente peligrosa, cruel. No, aquí ni siquiera nos atrevemos a reproducir un video que publicó el Departamento de Justicia sobre cómo esta mafia, integrada por cubanos, torturaba a otros cubanos cuando no les pagaban los 10.000 y más dólares que le pedían por llevarlos de Pinar del Río hacia México. Las imágenes son muy cruentas, tan cruentas que no las vamos a poner aquí, así que imagínense ustedes. Pero con esta gente sería con las que estaba vinculado el cangrejo y a través de las cuales el cangrejo recibía dinero, recibía artículos de lujo y luego lo otro que encontraron los investigadores. Cogían tarjetas de crédito, compraban cosas en los Estados Unidos y esas cosas luego, tarjetas de crédito robadas, esas cosas luego las revendían en las tiendas estatales de Cuba. ¿Cómo es posible que revendieran algo en las tiendas estatales de Cuba sin la anuencia del propio régimen cubano? Entonces, hay muchos puntos aquí, Miguel, y me gustaría, mirando este cuadro completo, ¿no?, el cangrejo lo convierte, todas estas acusaciones lo convierten en una figura mucho más débil, incluso frente a la propia nomenclatura cubana, que ya lo está viendo como un personaje, además, que está pactando o que está negociando con los americanos.
No, sin duda. Mira, cuando salió lo de USA Today, la entrevista del cangrejo con USA Today, que viene la parte de la revelación, que se almorzaba todos los días con el abuelo, le llevaba la carpeta con los reportes de inteligencia y seguridad. La pregunta que yo me planteaba entonces, bueno, ¿qué pasa si Raúl Castro con 95 años muere mañana? Cosa que es posible. ¿Raúl Castro tendrá la capacidad de heredar a Raúl Guillermo Rodríguez Castro el poder que amasó durante, estoy hablando del poder real, el poder del dinero, el poder de las complicidades de los cuerpos de seguridad, del Ministerio del Interior, el aparato represivo, el aparato de inteligencia. Porque ¿cuáles son los méritos del cangrejo más allá de ser nieto de Raúl Castro? Ninguno, absolutamente ninguno. Todo el mundo sabe que es un niño nacido en la cuna castrista y que desde pequeño se le dio absolutamente todo. Entonces, no, el cangrejo no representa, no, yo siempre lo dije, no es una variable de cambio, tampoco tiene un talento político tremendo. Y sobre lo que apuntaba sobre la mafia de Quintana Roo, Quintana Roo es un estado grande, rico, es un estado turístico, es donde está Cancún, que desde hace muchos años, por lo menos que yo recuerde desde la década de los 90, la presencia de cubanos procastristas, de empresarios cubanos allí, es más que conocida. Y esto que tú estabas señalando, sí, en uno de los testimonios que reproduce The New York Times hoy con uno de los dos que se declararon culpables y que accedieron a colaborar con las autoridades norteamericanas, habla exactamente cómo castigaban a los cubanos que no podían pagar los $10,000. Es decir, en todo eso se vincula la figura del cangrejo. Imagínate tú ahora, países de Europa Occidental que votan en contra de los Estados Unidos, o más bien votan a favor del régimen en Naciones Unidas. Es decir, después de las sanciones que hemos conocido, después de la catástrofe humanitaria que todos los días vive ese país, el cangrejo es una ficha para apostar. Hace unos días, y es algo que me llama la atención, el propio The New York Times sacó un reportaje, y luego The Telegraph en Londres sacaron sendo reportaje apuntando a posible figura que la administración buscaría para llevar a cabo un cambio mediatizado. Una de ellas, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, está eliminado en materia política. En el momento en que usted ha señalado con vinculación de delitos o crímenes o algo de eso, sus bonos cayeron absolutamente a nada. No es confiable. Segunda figura que señalaban, Lázaro Alberto Álvarez Casa, que es sobrino de los Casas, de Julio Casas y de Zenén Casas Regueiro, ambos ya fallecidos, y son parte del entramado de la creación de Gaesa, de la corrupción. Lázaro Alberto Álvarez Casas es un hombre que se formó en la contrainteligencia militar de las Fuerzas Armadas, estuvo en Angola y fue ascendiendo por el apellido también. Entonces, estas dos figuras, Raúl Guillermo Rodríguez Castro y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ambos se reunieron con el director de la CIA, John Ratcliffe. Yo no creo que digamos, el acercamiento de Ratcliffe haya sido para decirle, ustedes dos son nuestros posibles candidatos. Yo creo que todo lo contrario, fue una seria advertencia. Y si tú buscas y sigues los pasos concretos que ha dado la administración del presidente Trump, sanciones del Departamento del Tesoro. Hace unos días sancionaron al ministro de las Fuerzas Armadas y al viceministro de las Fuerzas Armadas, Roberto Legrazo Tolongo, el viceministro que se reunió con el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur en Guantánamo, en la base naval de Guantánamo. Ambos ya estaban sancionados por la represión del 11J, por la ley Magnitsky. Uh-huh. Ahora están sancionados por el Departamento del Tesoro. Entonces, a lo que voy es que hay que leer en el fondo las acciones del gobierno norteamericano, y lo que acaba de salir del cangrejo, yo creo que se está desmoronando, se está rompiendo esa estructura militar. Y creo que Estados Unidos está dando estos pasos con un objetivo muy sencillo: fracturar ese régimen, provocar una fisura de ese régimen. Es uno de los caminos que hemos hablado tú y sí. Yo varias veces, cuáles son las posibles salidas. Entonces, yo no creo que The New York Times haya publicado esto, que lleva tiempo trabajando. Yo sé que The New York Times lleva tiempo trabajando sobre la figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro. No creo que esto haya salido fortuitamente ahora. Yo creo que ahora es el momento, porque la situación ha cambiado considerablemente. Y lo que la semana pasada dio a conocer, hace poco más de 10 días, el Departamento de Estado sobre el informe de la Cuba, capital del comunismo del siglo XXI, todos esos elementos entran a jugar. Y después la revelación de que la Agencia Central de Inteligencia ya había tenido la luz verde para conformar un grupo de tarea o un grupo de trabajo especial dedicado a Cuba. Son muchas las señales que hay en este momento girando, y la figura del cangrejo, volvemos a ella, vuelve a relucir, y yo creo que los días del cangrejo están cerca de terminar como esa posible figura de sucesión o cambio o transición, incluso por lo que tú señalaste en el plano interno, hacia los otros generales y oficiales y funcionarios del Partido Comunista en Cuba.
Va a ser muy interesante cómo se mueva en los próximos días todo esto. Aquí en Martí vamos a sacar muy pronto un reportaje también sobre el poder del cangrejo y sobre la manera en la que el cangrejo, y lo van a ver muy pronto, es capaz de hacer todo con tal de favorecer y con tal de proteger el apellido y la familia real. Muy pronto viene ese reportaje. Le agradezco muchísimo a Miguel Cosío por este espacio. Gracias, Miguel. Gracias a todos también por la sintonía. Manténgase aquí al tanto en Martí Noticias. Esto ha sido Cuba al Día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Marlins de Miami.
Soy Haroldi Chapman. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este martes 6:40, Piratas versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Alberto Méndez Castelló, escritor y periodista independiente, es también un excelente escritor con varios libros publicados. Para hoy, entre todos esos libros, Escritos al Margen ha escogido su novela Bucaneros, porque además de su original concepción estructural y el excelente manejo del lenguaje, el tema nos toca muy de cerca a los cubanos. Abro comillas. 11 años después de aquellos sucesos, nos dice el autor en el exordio, fui llevado a la policía política por escribir la novela de la causa 1, dijo el persecutor. Cierro comillas. Para quienes eran muy jóvenes o aún no habían nacido, es bueno conocer qué fue la causa 1, porque además de un espectáculo circense, fue otra vuelta de tuerca en la exposición de la realidad cubana. Esta vez con los miembros de las más altas esferas del poder como protagonistas. Una batalla épica en la que, como siempre, Saturno acabó devorando a sus propios hijos. La causa 1 cambiaría para siempre la percepción y el destino de muchos, no solamente de quienes integraban el reparto estelar de aquel drama. La novela de Alberto Méndez Castelló es una ficción tan cargada de la realidad cubana de finales de los 80s, que además de un placer, su lectura es un viaje a la memoria, sobre todo para quienes nos sentimos impotentes y humillados frente a las pantallas de nuestros televisores, acompañados por nuestros hijos y sin saber qué decirles, cómo explicarles lo que estaba sucediendo. Abro comillas. Vi las caras de aquellos abusadores transformadas por la crueldad de la bestia que habita en el hombre. Vi un grupo de muchachos blancos riendo y otro grupo de negros con su odio pasivo y los policías mirando sin hacer nada y yo, con mi furia de hombre y mi impotencia de niño, no podía hacer nada. Nada podía hacer. Escogí este párrafo de Bucaneros para terminar nuestro momento de hoy, porque refleja con absoluta claridad el sentimiento común en la mayoría de quienes estábamos allí, testigos involuntarios y pasivos de la atrocidad en que habíamos permitido que convirtieran nuestras vidas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.